Turning now to the book of the prophet Daniel, chapter 5 and verse 12.
Voy ahora al libro del profeta Daniel, capítulo 5, versículo 12. El profeta Daniel, capítulo 5, versículo 12. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Beltasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Y esto trata al respecto del tiempo en el que un cierto rey estaba allí y Dios escribió en la pared y se interpretó ese mensaje solemne. Y la verdad es que yo no tenía la intención de hablar demasiado respecto de este versículo, pero fui tentado, por así decirlo, por esta frase que dice aquí, resolver dudas. Y yo pensé que esto sería un título muy apropiado para considerar las dudas. Resolver dudas. Ahora bien, la palabra hebrea que se traduce aquí como resolver significa liberar o desenredar, una cosa así, las dudas. Y la palabra que se traduce como dudas literalmente significa nudos, es decir, como enigmas, dificultades, enunciados difíciles. Entonces aquí tenemos el desentrañamiento de dificultades, de dudas, de cosas que nos confunden y enunciados tal vez en la Biblia que tal vez tengan explicaciones diferentes al respecto de lo que significan. Cosas que aparentemente no están de acuerdo con hechos conocidos de la vida diaria. Así que somos tentados a dudar de esto. O tal vez no enunciados en la Biblia, sino tal vez al respecto de ti. Dudas al respecto de tu salvación, por ejemplo. Dudas al respecto de la fe misma. Tal vez, algunas veces. Nadie es inmune a los asaltos de Satanás. Y con toda certeza encontramos cosas en las Sagradas Escrituras que parecen que están en contra de hechos conocidos, que son completamente inaceptables a la sociedad en general, que parecen ir por completo en contra de las tendencias de entendimiento de hoy en día. Y tal vez tú tengas la tentación de investigar y dudar. Así que aquí tenemos un asunto al respecto de las dudas. Y esta es una gran obra de toda la vida en la que todos los cristianos tenemos que embarcarnos para poder resolver dudas. Y yo pensé que podríamos ver diferentes escrituras, diferentes porciones de la escritura esta noche, y tal vez habrá diferentes mensajes al respecto de este tema a medida que avanzamos para tocar dudas en específico y ejemplos en específico. No voy a llamarle una serie corta respecto de las dudas, como nuestra última serie corta al respecto de los Salmos, que duró bastantísimo tiempo. Pero bueno, en este momento la intención que tengo es que no habrá muchos estudios, pero bueno, quién sabe. Vamos de cualquier forma a estudiar las dudas. Y de una forma general, en principio, tengo certeza de la salvación. Me he engañado, por ejemplo, yo mismo. Esto y aquello es verdad. Y primero que nada, quiero ir de vuelta a Génesis 3. Y aquí tenemos la primera duda en lo que respecta a la raza humana. Y aquí lo tenemos en el libro de Génesis, capítulo 3. Ustedes conocen este pasaje. Y voy a leer versículos 1 al 5. Y este es mi primer encabezado, la base satánica de las dudas. El asunto es, aquí tenemos una duda intelectual, o cualquier duda es intelectual o satánica. En lo que respecta a los cristianos es ambas cosas, porque Satanás tomará ventaja de cualquier duda honesta intelectual. Satanás siempre tiene participación en las dudas, y tenemos que darnos cuenta de ello, tenemos que entenderlo. Así que comenzamos aquí con Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y ustedes saben que después él ahí inmediatamente puso en duda la veracidad y la confiabilidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios ya sea hablada o como la tenemos ahora en la escritura, y dice, con que Dios os ha dicho, y entonces se planta una duda, ¿no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer, versículo 2, respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, versículo 4, no moriréis. Y la palabra del Dios vivo fue negada. Y Satanás la negó de una forma muy sutil. Satanás negó la palabra de Dios revistiéndola de una duda. Y entonces Satanás negó la verdad de Dios con una mentira que estaba como recubierta con un poco de verdad. No moriréis. Bueno, podríamos decir que hay un granito chiquito de verdad en este enunciado. No iba a morir literalmente, físicamente, de forma inmediata. Sí moriría de forma espiritual y moriría también físicamente en su momento dado, en un momento dado, debido a esto, pero inmediatamente Satanás debilita su entendimiento de estas cosas y también debilita nuestro entendimiento de las cosas y a veces lo hace diciéndonos mentiras que tienen un granito de verdad, pero no es verdaderamente por completo verdad, aquí lo tenemos, no moriréis, versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, ¿cierto? Y seréis como Dios. Eso es falso, mentira. Sabiendo el bien y el mal. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo fue eso? ¿Con control sobre ello? ¿Con poder? Entonces hubo un elemento, una partecita de verdad, pero claro que aquí había veneno mortal y falsedad. Y esta fue la primera tentación. Y el punto aquí, en lo que respecta a nosotros, es que las dudas comienzan con Satanás. Él tiene participación en esas cosas. Y cuando pensamos que tenemos una duda intelectual respecto de algo, no tenemos que avanzar como si no hubiera un aspecto espiritual en esto, porque esto es parte de una guerra espiritual, acuérdense de esto. Claro, tenemos que resolver la duda, tenemos que honrar nuestro entendimiento de la palabra de Dios, tenemos que intentar llegar al fondo del asunto y también buscar ayuda si hace falta, pero al mismo tiempo no nos equivoquemos. Satanás participa en esa duda. Tengamos cuidado, porque no es solamente una cosa intelectual. Satanás utilizará esa duda si puede, como utilizó la primera duda, para poder producir la caída del ser humano, para poder apartarte de Dios, para poder derrocarte de alguna forma, para llevarte a algún pecado. Él está ahí en la duda. Y hay que entender esto porque es muy importante. Así que avancemos con cuidado. Tal vez parezca ser una duda inocente de un asunto completamente técnico en la Biblia. Sin embargo, Satanás participa en todo eso y tomará ventaja de ello y lo usará. Así que procedemos y avanzamos con humildad y cuidado y precaución, sabiendo que es un territorio peligroso y nosotros de forma honesta intentamos resolver la duda. Y hay ciertas reglas para ello que la Biblia nos da. Entonces, eso es primero que nada, el pasaje en Génesis capítulo 3. Y ahora voy a ir a Mateo 14, lo cual leímos, Mateo 14. Y voy al versículo 24. Algunas observaciones básicas al respecto de las dudas. Jesús tuvo compasión de la multitud y sanó a sus enfermos. ¿Ustedes conocen la narrativa aquí? Y voy a donde caminó el Señor en el mar, en el versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos, a los discípulos, andando sobre el mar. Y entonces les reveló que era Él. Y versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, sorprendente. Él fue a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y entonces tenemos estas palabras tan importantes. Al momento Jesús extendió la mano, así asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y esta es una pregunta crucial que debemos hacer. ¿Por qué dudó? ¿Por qué dudó? Él había visto a su Señor caminando sobre el agua. Él había visto sus milagros y su poder y sus maravillas. Él creyó que Él era el Hijo del Dios vivo encarnado. Y aún así, al estar tan cerca de Él, Él temió. Y su fe le dejó y dudó. ¿Por qué? ¿Por qué le reta al Señor? ¿Por qué? Y el Señor desde luego sabía la respuesta muy bien. Cuando leemos este pasaje, pensamos al respecto de la observación usual que se hace con el problema de Pedro, que él dejó de mirar al Señor y más bien observó las olas a su alrededor y tuvo miedo. Y entonces se nos dice, y es verdad, pero bueno, no es útil, se nos dice: mantén tus ojos sobre el Señor. Bueno, eso es muy bueno y es verdad, es un verdadero pensamiento devocional, un pensamiento devocional verdadero, pero ese no es el fondo de la parábola. Si Pedro simplemente hubiera visto al Señor, ¿en qué le hubiera ayudado? El Señor le dice: ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, Pedro? Es descrito como alguien que tenía poca fe. Fue su fe tan pequeña lo que dio lugar a las dudas y que le hizo tener miedo al respecto de estas olas tan grandes y de la posición inestable en la que él estaba. Si él hubiese edificado su fe, si él hubiera estado practicando su fe, y no me atrevo a criticar a Pedro, no sé lo que nos pasaría a nosotros en estas circunstancias. Después de todo, él estaba aprendiendo, era un discípulo, estaba aprendiendo a los pies de Cristo. Y sin embargo, si él hubiese practicado su fe, y todos tendríamos que saber hacer esto, el recordar el poder de Dios, el recordar todas las bendiciones que han fluido a nosotros, el recordar todas las respuestas a nuestras oraciones, el recordar todas las grandes promesas de la Escritura que nosotros hemos probado una y otra vez. Si hubiéramos hecho una práctica de esto, pues la fe sería fortalecida y edificada. Pero la fe de Pedro estaba en un estado pobre y débil, y ese es el fundamento de la duda. Por eso enraizó esa duda y por eso eso gobernó su mente y le hizo hundirse por el temor. Entonces dice: hombre de poca fe, nosotros adoramos juntos en el día del Señor, y aquí los miércoles por la noche y en las reuniones de oraciones, pero ¿acaso no es fácil el estar cantando himnos y salmos sin tener sentimiento en ello, con tal vez solamente poco amor, con un poquito de nuestro corazón en ello, sin verdaderamente gozándonos una vez más cada vez que nos estamos encontrando con esas grandes palabras de los himnos, de modo que en realidad no hemos adorado, no hemos ejercitado gratitud a Dios, no hemos sido conmovidos una vez más por las grandes cosas de Dios? Todo esto es necesario para la consolidación y el mantenimiento y la edificación de la fe. ¿Por qué Pedro dudó? Pues porque él no estaba haciendo esto. Y sabemos que no lo estaba haciendo porque Dios Cristo le dijo: te olvidaste de esto y de aquello. Eran discípulos que olvidaban cosas en esos días en los que seguían al Señor. Ellos se maravillaban ante el Señor, pero no almacenaban las cosas en la mente, no las guardaban allí, no las meditaban, no reflexionaban al respecto de esto, evidentemente. Así que la base de la falla, la base de la duda, fue la fe pequeña que tuvo. Y eso es lo que vemos aquí. Y entonces, ¿cómo es tu adoración privada para el Señor? ¿Cómo son tus oraciones privadas? ¿Son oraciones con sentimiento, con gratitud, con acción de gracias? ¿Tu corazón está en ello debido a todo lo que el Señor ha hecho para sostenerte y ayudarte? ¿Reflexionas al respecto de las promesas de Dios? ¿Buscas promesas cada que lees la Biblia? Esta es mi porción para el día de hoy. ¿Qué promesa hay aquí? ¿Qué doctrina hay aquí? ¿Acaso puedo ver aquí a Cristo? ¿Hay un deber aquí para mí? ¿Eres un lector y un adorador el cual pone el corazón en eso, esto es vital para edificar la fe. De otra forma, cuando venga la fe, pues no habrá fe allí. Perdón, cuando venga la duda, no habrá fe allí. El escudo de la fe nos defiende en contra de las dudas. Y eso es lo que aprendemos de este pasaje. Las dudas. Y vamos a ver Mateo 21, perdón. Jesús le respondió y les dijo: aquí la higuera ya se había secado por las palabras del Señor. Y el Señor Jesucristo dijo, Mateo 21:21, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y esto claramente tiene que ver, y estoy seguro que ustedes lo entienden, esto tiene que ver con la obra del reino. La promesa no está hecha en el contexto de tu vida secular diaria. Cualquier cosa que tú quieres ahí lo puedes tener, sino que está en la instrucción a los discípulos del Señor. Esto tiene que ver con la obra de Dios, el reino de Dios. Y cualquier cosa que pidas en oración, mover montañas, sí, todo tipo de montañas, hablando de forma figurativa. El pueblo de Dios, en respuesta a sus oraciones, ven esas montañas movidas. Por ejemplo, ya sea predicadores, aquellos que quieren testificar por Cristo, misioneros, de forma metafórica vemos montañas movidas una y otra vez, si es que lo pedimos con fe. Personas que uno jamás habría esperado que vinieran al Señor, lo hacen. Vemos que sus corazones son derretidos y que ellos vienen a tener un gran sentido de su necesidad. Y lo he visto, yo creo que ustedes también, personas que tal vez eran arrogantes y autosuficientes, que uno nunca hubiera imaginado que iban a sentir un vacío dentro de ellos y que iban a anhelar tener perdón de Cristo. Y aún así, a través de la oración, vemos que estas cosas pasan una y otra vez. Y cosas maravillosas toman lugar. Pero no pueden ser hechas si nosotros no creemos en el poder y la bondad de Dios, en las promesas de Dios, en el poder del Evangelio. Hay que orar creyendo y no tenemos que ser cínicos y reservados y fríos. Es por eso que Tomás tuvo que tener ese regaño de mano de Dios. Uno no puede tener una actitud cínica. Como ya dije en el día del Señor, estamos contentos de que Tomás era una persona que no era fácil convencerlo, porque eso entonces atestigua de la resurrección de forma poderosa, porque era completamente algo realista esa resurrección de Cristo al más cínico de los discípulos. Y por otro lado, no podía quedarse así para poder ser un discípulo activo de Dios que orase. Él tenía entonces que aprender a creer en el poder de Dios y sus promesas. Y aquí lo tenemos. Esas promesas poderosas en el versículo 21. Que grandes cosas serán logradas. Pero no si tenemos una actitud cínica y dudativa y con un corazón frío. Entonces, si Satanás nos hace gente cínica, nos hace ser personas que dudamos, entonces ya no tendremos un ministerio efectivo de oración. Ya no podemos prevalecer sobre Dios. Y Dios desea que prevalezcamos sobre Él para darnos todo tipo de bendiciones. Y eso lo aprendemos aquí de Mateo 14 también y 21 también. Así que las dudas representan una pérdida de fe y las dudas quitan el poder de la vida cristiana. Y nos hacen incapaces de tener una oración efectiva. Vamos a Efesios 6. Y aquí una vez más vemos dudas en el contexto de la batalla espiritual. Y voy al versículo 16. Y Pablo nos dice sobre todo: tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y pensamos, yo no veo la palabra duda aquí. ¿Qué te hace pensar que estos dardos de fuego son dudas? Este fuego del maligno. Pues tienen que incluir las dudas, porque tenemos que lidiar con esto con el escudo de la fe. El escudo de la fe nos va a guardar de las dudas. Este es el tema aquí, con toda certeza. Sobre todo, esto es muy importante en la guerra espiritual. Tenemos que lidiar con las dudas. Tomad el escudo de la fe. Esta es una representación muy interesante, una ilustración muy importante. Vemos estos dardos del maligno. Ellos vuelan sobre las murallas para poder encender edificios. Y nosotros tenemos que levantar el escudo y detener esos dardos. Estamos aprendiendo diferentes cosas de este versículo 16. Tenemos que lidiar con las dudas, porque son cosas peligrosas. No podemos simplemente ignorar las dudas. No puedo decir, ah, tuve una gran duda respecto de algo, pero no voy a dejar que me atribule. No soy ese tipo de personas. Voy a pensar respecto de otra cosa y voy a quitar de mi mente esta duda y me sentiré mejor en 10 minutos. No me voy a preocupar al respecto de esto. Algunas personas intentan usar ese método, pero eso no se puede hacer con un dardo de fuego, porque simplemente dejas que pase por la defensa y va a causar problemas. Y entonces volverá para dañarte. Y entonces tendrás un mayor problema, de una forma u otra. Entonces más bien tenemos que resistir estas cosas. Las dudas serias tenemos que resolverlas, o si no, nos van a dañar. Y eso se queda en tu mente. Sobre todo, tomad el escudo de la fe y usadlo para poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esto es parte del conflicto espiritual. Estas dudas son cosas serias y están diseñadas, no se olviden, para derrocarnos. Así que estas cosas son disparadas desde fuera y nos guardamos con el escudo de la fe. ¿Qué significa esto? Significa que si aquí tenemos dudas al respecto de alguna verdad, alguna doctrina, si son dudas al respecto de algún enunciado en la palabra de Dios, entonces con la fe, con una fe firme en todas las doctrinas de Dios y en las cosas que hemos probado y en las promesas de Dios, en ese espíritu, armados con esa fe, resolvemos la duda. Y hay diferentes formas en las que puedo explicar esto. Por ejemplo, tenemos una duda de algún punto pequeño y esto crece en tu mente y esto comienza a minarlo todo. Y dices, esto no lo entiendo, esto no me parece justo, esto no me parece correcto, esto no me parece viable, esto no puede ser verdad, esto me está atribulando. Y esto se empeora cada vez más, crece en tu mente y ahora el escudo de la fe significa, en principio, esto. Que tú tomas las cosas sobrecogedoras que has probado y que sabes que son verdad y las mantienes presentes. Y entonces la duda se encoge. Estamos hablando de un pequeño punto, tal vez, una doctrina. Y dejaste que llegase a ser una cosa inmensa y te estaba atribulando. Y aún así tienes certeza de el 99.9% de las cosas de la fe. Y tienes certeza de la verdad de la palabra de Dios. Y tienes certeza de sus explicaciones y observaciones que has probado que son verdad. Has probado sus promesas. Has sentido el poder de Dios en tu propia vida. Y tienes un pequeñísimo problema, una duda. Así que el escudo de la fe, primero que nada, obra para poder encoger ese dardo de fuego. Y no te olvides. Y esta es una forma de resolver el problema. No lo es todo, pero hay que empequeñecerlo en primer lugar. Es solamente una cosa pequeña que te está atribulando. ¿Y tú quisieras volver a ser un mundano? ¿Quisieras volver a donde estabas antes de ser salvo? Cuando no conocías nada y no tenías explicación del mundo y el pecado y la caída del hombre, cuando no entendías nada de esto, no, yo no quiero eso. ¿Tú quisieras volver a ser un ignorante espiritual por completo, a no tener ninguna experiencia de Dios, ningún conocimiento del poder de Dios, ni perdón tampoco, ni cambio en ti? Claro que no. Pues entonces, primero que nada, poner esa duda en su lugar. Es una cosa muy pequeñísima comparado con toda la verdad gloriosa que el Señor ya te ha mostrado. Y entonces, para comenzar, ten la perspectiva correcta. Eso es muy útil. Ahora, bueno, tengo esta duda a donde verdaderamente pertenece. Y mi ser no tendría que estar revolviendo en esta cosita tan pequeña que me atribula. Si no lo puedo resolver yo con la escritura, bueno, pues pregunto a alguien. Es importante poder resolver este dardo de fuego y extinguirlo, y después voy a entender más de la palabra de Dios. Y voy a entender esto. Así que el escudo de la fe lo empequeñece. Y en última instancia lo apaga cuando tenemos la solución. Y hay algunas cosas al respecto de las cuales no podemos tener una respuesta final. Y hay que ser pacientes. Y hace no mucho estaba leyendo al respecto de Spurgeon. Y estaba hablando al respecto de la cronología de los reyes hebreos. Y esto admitió, él admitió, y era verdad en su tiempo, era verdad en su tiempo, él admitió que no entendía la cronología de los reyes de aquel entonces. ¿Cuánto tiempo vivió cada rey y quién fue antes de quién? Y eso es verdad. Si vemos los libros de historia de la Biblia y vemos las fechas de los reyes de Judá, por ejemplo, y los de Israel, que están interrelacionados, pero si, bueno, hacemos las matemáticas, como en alguna versión de la Biblia, pues de repente no concuerda, como que no salen las cuentas, como que hay una pequeña discrepancia aquí o allá, y es un gran problema. Hay personas que se confunden, pero esta es mi Biblia, y esto es infalible. Entonces, no puedo hacer que los números encajen bien los unos con los otros. Bueno, ok, pero si es la respuesta de Spurgeon era la siguiente: bueno, no lo entiendo, pero no puede estar mal. Podemos, tal vez en unos cuantos años, entenderlo bien, pero si hay algo al respecto de ese método de fechas que no estamos usando bien, pues por eso no lo entendemos. Pero si toda la verdad cristiana es tan sólida, pues entonces él no iba a decir que, había aquí un error. Más bien aquí hay algo que aún no entendemos. Y bueno, nunca fue entendido hasta hace poco tiempo. Y les voy a decir brevemente la historia. Hay un hombre que era un adventista en China, un misionero adventista, su nombre era Edwin, un americano, estuvo en China por 12 años. Y un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, volvió a los Estados Unidos de América, a la Universidad de Chicago, y entonces empezó a hacer un doctorado, estaba muy interesado en arqueología, y había estado teniendo dificultades con las fechas de los reyes hebreos. Y bueno, en 1942 o 43, algo así, publicó su tesis del doctorado, que por fin ponía de forma correcta las fechas de los reyes hebreos. Y nadie jamás lo había señalado bien. Bueno, un erudito de Bélgica lo había descubierto, pero nadie lo sabía. Y bueno, cuando este hombre americano lo descubrió por segunda vez, pensó que lo había descubierto por la primera vez. Y se dio cuenta que había una diferencia en la forma en la que se fechaban las fechas de los reyes en Judá con respecto a los reyes de Judá y de Israel. Y después, a mitad del registro bíblico, de la narrativa bíblica, Judá cambia de método para utilizar el de Israel y entonces nos confundimos. Y lo que estaba pasando es como el domingo en la mañana pasado. Leemos de la escritura a respecto de la resurrección y leemos cómo la segunda vez que el Señor le apareció a los discípulos, la Biblia puede decir 8 días, cuando no eran 8, sino eran 7. Pero así decimos a veces. Pero los judíos comenzaban a contar en el mismo día en el que estaban. Y hay culturas que empiezan a contar en el siguiente día. Así que las apariciones de las resurrecciones fueron en dos domingos consecutivos, pero 18 días. Y a veces la gente se confunde. Pero ellos tienen una forma diferente de contar. Y así era en el Antiguo Testamento. Las fechas entre los dos reinados a veces eran diferentes. Y en cuanto a este hombre, utilizó eso en sus cálculos y también un par de cosas donde el hijo de un rey empezó a gobernar junto con su padre y ya después murió el padre y él fue el rey exclusivo, antes estaba junto con el otro, pues entonces se dio cuenta que tenía que incorporar el periodo de ambos. Y una vez que lo dijo, todo encajaba perfectamente bien. Solamente se tenía que entender bien cómo se usaban las fechas y todo entonces estaba explicado. Y entonces ahora todos los eruditos han aceptado su tesis. Y en todo ese tiempo en la historia de la iglesia, gente fiel dijo, bueno, podemos decirte casi las fechas al respecto de cada rey, pero no todo. Nos avergonzamos un poquito, es confuso, pero creemos que no puede estar mal. Pero es que no lo entendemos, no entendemos exactamente qué método tenían para poder establecer las fechas. Y solamente en 1942 o 43 alguien descubrió la forma de resolverlo y todo se resolvió. Y si tú no eres como yo y tienes una mente bien matemática y te interesan los números, puedes comprar ese libro porque la tesis llegó a ser un libro popular. Y se llama algo así como Los Números Misteriosos de los Reyes Hebreos y todavía se imprime. Y es un libro fascinante y bueno, me tardé mucho en esto, pero es que esto te muestra que para algunas cosas tenemos que ser pacientes. No es solamente problemas un poquito aquí y allá, pero es que no tenemos todas las respuestas. Y eso es por nuestro entendimiento imperfecto. Sin embargo, la escritura nos ha mostrado una y otra vez que es maravillosa y sorprendente. Y que es de Dios, y que es divina, que es verdad. Y entonces, si hay algo pequeño que no entendemos, pues tenemos que estar dispuestos a decir, hay un par de cosas que no entendemos, pero no por eso vamos a dudar de la escritura debido a ello. Y te puedo dar otros ejemplos, pero nos tardaremos toda la noche. Otros ejemplos en los que el problema se resolvió muy tarde en la historia de la iglesia. Pero tengo que concluir con otro texto, y voy a ir a Hebreos 3:12. Hebreos 3:12, donde dice así en la palabra de Dios, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Y puede ser que las dudas son una manifestación de rebeldía espiritual. Si tenemos rebeldía espiritual, Satanás nos va a plagar de dudas para poder apresurar nuestro declive. Mirad, hermanos, está hablándole a cristianos. Casi no suena así, como si fueran cristianos, porque dice que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Las dudas son debido a algo moral, por haberse apartado, por estarse apartando del Dios vivo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Tal vez puedas estar desarrollando una mente cínica porque hay cosas que tú quieres hacer que no son correctas para un cristiano. Entonces, a ti te es conveniente comenzar a dudar al respecto de las prohibiciones de la Biblia, al respecto de lo que tú quieres hacer. Y entonces empiezas a sentir, bueno, pues muchas de las cosas que dice la Biblia, donde dice no hagas esto y no hagas aquello, pues no hay que tomarlas de forma tan literal. Yo conozco cristianos que ni siquiera notan esas cosas. No se supone que seas tan riguroso. Yo dudo si eso verdaderamente es lo que se quiere decir. Y las dudas pueden ser pecaminosas, porque las cosas están pues en declive en nosotros. Así que dice, cuidado con las dudas, para que no sea esto porque estás dejando de lado tus deberes espirituales, tu servicio espiritual, tu amor por el Señor, y estás entrando a cosas mundanas y quieres ser un poco cínico. y quieres relajar los estándares de la vida cristiana. Porque eso está claramente aquí, y no solamente aquí. Y un pasaje final, mira por ejemplo Santiago capítulo 1, 5. Tengo que dar la advertencia. Santiago 1, 5, donde dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dado, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda semejante a la ola del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todas sus dudas. ¿De qué se trata esto? Pues las dudas vienen cuando tenemos doble ánimo, cuando somos inconstantes. Por ejemplo, tú empiezas a querer dos cosas opuestas al mismo tiempo. Y espero que esto no nos pase a nosotros, pero puede pasarnos. Tal vez tú quieres cosas espirituales y también quieres cosas terrenales al mismo tiempo. Eso es ser de doble ánimo, inconstante. ¿Quieres pensar respecto de otros? Bueno, qué bueno. Pero tienes que también considerarte tú mismo, bastante. Son objetivos opuestos. Eso es ser de doble ánimo, ser una persona inconstante. Las dudas vendrán. Y tal vez tú quieras que tu corazón sea puro y leal al Señor. Pero haces mucha bulla respecto de cómo te ves, demasiada bulla respecto de tu apariencia. Son cosas opuestas. Tal vez quieres tener servicio cristiano y también estás sobrecogido por tu carrera y quieres tener éxito. Y yo creo que esto no es verdad de ustedes, amada iglesia, pero hay muchas posibilidades de ser de doble ánimo y constante. Y estos versículos me parece que dicen con toda certeza que no se puede tener fe. No vas a ser bendecido por Dios. Parece que hay un bloqueo en la fe y en la confianza. Serás una persona que será susceptible a las dudas. Bueno, queridos amigos, amigos, se terminó el tiempo. Disolvamos la duda y daré un poco de consejos al respecto de esto en otros estudios. Afirmemos a Dios y la fe. Siempre demos gracias a Dios, recordemos estas cosas, investiguemos la solución y no necesariamente solo. Si he conocido personas durante los muchos años que tengo de ayuda pastoral a otras personas, he conocido personas que cada que tenían dudas, y esto es una pena, algo les pasa y dicen, tengo que resolver yo solito estas cosas. Y entonces tardan meses haciéndose expertos en esa cosa pequeñita. Y les hace orgullosos. Ahora sé más al respecto de esta cosita que ninguna otra persona en la iglesia. Soy un experto en esta cosita. E intentan obtener soluciones. Y mientras más piensan al respecto de esto, más dudan. Y se sumergen por eso. Tengo que hacer esto yo solo. Esto es un asunto de orgullo intelectual. Y hay una solución perfecta que los pastores han estado explicando a las personas durante siglos. Pero ellos no lo saben. Tienen que descubrirlo ellos solos. Y es bueno intentar resolver las cosas nosotros solos si podemos, claro. Eso es bueno, correcto y sano. Tenemos que ser estudiantes de la palabra, pero cuando estamos atorados, preguntemos. No lo hagas un asunto de otro orgullo y que pienses que tienes que descubrirlo todo tú solo, porque Satanás sonreirá y él sabrá cómo puede llevarte a todo tipo de confusión y problemas. Así haciendo. Estas dudas son como una prueba de fe. Y no intenten, y ya dije que iba a detenerme, pero no intenten investigar cosas que no pueden ser investigadas. Algunas personas muy inteligentes casi encallan su fe porque estaban invirtiendo su mente en cosas filosóficas bíblicas respecto a lo cual Dios no nos ha dado una respuesta. Ellos quieren saber más de lo que Dios nos deja saber. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Como un pequeño niño que no entiende y pregunta y pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando tú ya no tienes más respuestas. Y hay veces que algunas personas son así. Quieren investigar cosas que no son claramente reveladas en la escritura. Son las cosas secretas de Dios. Entonces hay que esperar la eternidad. Y hay gente que verdaderamente puede casi hacer naufragar su fe, enfocándose en ese tipo de cosas. Y bueno, vamos a tocar ejemplos en semanas subsiguientes. Y espero que este tema nos sea de ayuda a todos.